En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas veces nos planteamos si oramos bien o no. Algunas personas dicen que no saben cómo dirigirse a Dios. El Evangelio de este domingo nos muestra un pasaje siempre enriquecedor del Evangelio según San Lucas. Los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, y entonces Jesús les anima a rezar el Padre Nuestro. Y justo después les narra una sencilla parábola sobre la importancia de pedir a Dios con perseverancia. Existen, desde luego, muchos modos de orar, muchas formas de relacionarnos con Dios. Podemos darle las gracias o podemos pedirle perdón por aquello que consideramos que hemos hecho en contra de su voluntad. También al orar hay ocasiones en las que le transmitimos a Dios nuestro amor, a veces sin decir ni una palabra, y sentimos al mismo tiempo cómo Él nos transmite su amor. Hay momentos en los que de nuestro corazón brotan auténticas alabanzas a Dios, pero otras veces salen quejas porque las cosas no van como nosotros queríamos y no entendemos que Él esté ahí sin hacer nada. Nos sentimos abandonados, nos sentimos huérfanos. El sabio Job, sintiéndose abandonado por Dios, le dice: ¿cuántos son mis errores y culpas? Hazme ver mis delitos y errores. ¿Por qué me ocultas tu rostro y me tienes por enemigo? En ese momento, está claro, Job no rezaba con amor, sino con rabia. Dependiendo de las circunstancias por las que estamos pasando, podemos relacionarnos con Dios de muy diversas formas, pero el modo más común es la oración de petición, la oración del Padre Nuestro, porque en nuestra vida cotidiana experimentamos diversas situaciones de impotencia y espontáneamente le pedimos a Dios que nos ayude. Por eso, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, lo hizo a través del Padre Nuestro. Todos tenemos conflictos con otras personas. Generalmente son roces sin importancia, pero a veces nos causan mucho dolor. Es verdad que a veces le damos más importancia de lo que tiene. Y este dolor se sana únicamente perdonando, no guardando rencor. Por eso Jesús nos anima a meditar sobre qué es lo que debemos perdonar a los demás y qué debe perdonarnos Dios a nosotros. Y después, acabando el Padre Nuestro, le pedimos a Dios que nos ayude a no dejarnos llevar por la tentación del rencor ni por ninguna otra tentación, sino que nos ayude a guiarnos por su amorosa voluntad, viviendo en armonía con el Evangelio. Y de ahí surge una pregunta: ¿qué guía realmente mi vida? ¿Las tentaciones o la voluntad de Dios?
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde este jueves se celebra en Barcelona el Encuentro de Laicos de Parroquia y la Asamblea de Acción Católica General. Este domingo se celebra la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, convocada por el Papa Francisco, con el lema «En la vejez seguirán dando fruto». Como nos enseña el Papa, los mayores son también el presente y el mañana de nuestra Iglesia. Con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, que se celebra el lunes 25 de julio, la 2 de Televisión Española retransmite la Eucaristía, que se celebra en la iglesia de Santiago de Tunte, el día 24, el domingo, y también el lunes 25. Las dos misas comienzan a las 9:30 en la 2. El obispo José Mazuelos preside la Eucaristía del domingo 24 y el obispo auxiliar Cristóbal Denis la misa del lunes 25 en la iglesia de Santiago de Tunte en San Bartolomé de Tirajana. Ha concluido el plazo para inscribirse en el Campajoc, que se celebra del 1 al 7 de agosto en Lanzarote, organizado por el movimiento JOC. Enélida Hernández, profesora de Lengua y Literatura de ESO y bachillerato del Instituto Diocesano Nuestra Señora del Pilar en Guanarteme, ha sido nombrada por el obispo nueva secretaria general de Pastoral de la Diócesis de Canarias. Desde su creación en 1986, es la primera mujer en ocupar este cargo de especial importancia en el organigrama diocesano. Por otra parte, el obispo ha nombrado al sacerdote Antonio Juan López director del Secretariado Diocesano de Pastoral con Jóvenes. Y también hay cambios en la delegación de familia. Pedro y Mariluz dejan el secretariado después de 8 años. Patricia y Juan Pedro serán los nuevos delegados. Del 28 al 7 de agosto, peregrinación europea de jóvenes en la que participan varios jóvenes de nuestra diócesis a través de pastoral juvenil y también a través del seminario diocesano. Con todo esto comienza El Espejo.
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente ya tenía un grupo.
Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde este jueves se celebra en Barcelona el encuentro de laicos de parroquia y la cuarta asamblea de Acción Católica General, un importante acontecimiento del que hoy hablamos con Fernando Afonso. Gracias por estar con nosotros, Fernando.
Hola, buenos días, Raúl, y buenos días a todos los oyentes de la emisora.
Oye, Fernando, se celebra desde este jueves en Barcelona el encuentro de laicos de parroquias y la cuarta asamblea de Acción Católica General. ¿Cómo afrontan ese doble acontecimiento los miembros de la delegación canaria, Fernando?
Pues mira, con muchísima ilusión, Raúl, con muchísima ilusión porque es un momento para el encuentro principalmente, como es el término del nombre que estamos empleando, ¿no? Niños, jóvenes y adultos. Aproximadamente unos 950 personas y de ellos unos 600 adultos y el resto jóvenes y niños. La verdad que va a ser un acontecimiento del laicado de la Iglesia Española muy importante, ¿no? Y un poco, pues, a continuación y a posteriori de todo el Congreso de Laicos que hubo en el 2020 y todo el tema del sínodo que se está viviendo en estos momentos también. Y mucha esperanza por lo que puede suponer para el laicado en toda España.
Casi 1000 personas, Fernando, ¿y cuál es el lema elegido?
Sí, el lema es anunciar a Jesucristo con obras y palabras. Es un lema que se ha escogido también un poco en la clave que yo comentaba ahora mismo, del sínodo, del Congreso de Laicos, y teniendo en cuenta que el laicado tenemos que atrevernos a salir hacia afuera, a la sociedad. El compromiso en la sociedad donde vivimos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la parroquia, ya sea en el barrio, en el pueblo, pues en el colegio, si tengo niños en el colegio, ya sea en una asociación de vecinos, incluso sindicato o partido político, o simplemente con el vecino de al lado, ¿vale? Pero ese compromiso de no quedarnos de la Iglesia hacia adentro, sino de la Iglesia hacia afuera. Y sobre todo para anunciar a Jesucristo no solo de palabras, que muchas veces también pues pecamos de eso, ¿no? De anunciar solamente con palabras, sino también con las obras. Que nuestras obras, nuestro testimonio diario, sea reflejo de que estamos ahí, que estamos anunciando a Jesucristo. Y eso es importantísimo en esta sociedad con tantos valores, tanto buenos como no tan buenos, pero que se sepa que Jesucristo lo estamos haciendo presente en el día a día de alguna forma, ¿no? Con nuestro quehacer.
Tuvieron dos encuentros de preparación aquí en la diócesis, en Tafira además. ¿Qué destacarías de esos encuentros, Fernando?
Mira, destacaría principalmente que se estuvo trabajando el material previo, trabajo previo de este encuentro de Acción Católica General de Barcelona. Es un material que se ha elaborado con mucho cariño, con mucho mimo, y en donde se ha intentado reflejar lo principal de la Iglesia y del laicado en estos momentos, ¿no? En todo ese marco de anunciar a Jesucristo con obras y palabras, como decía. Se ha trabajado ese material en dos momentos diferentes porque eran temas bastante extensos, pero a nosotros, como siempre nos gusta, Raúl, no solo es explicar y dar a conocer de forma teórica, sino también principalmente a base de dinámicas de grupo, de actividades que ayuden a conocer y sobre todo nosotros decimos a saborear. Es decir, saborear como quien tiene un dulce riquísimo y apetitoso, que empiezas a degustar y te encanta. Vale, perfecto. Pues ahora, a partir de ahora, pues ya puedes entonces seguir profundizando una vez que terminemos el encuentro este y seguir haciendo que ahonde en tu vida y que puedas llevarlo a la práctica en el día a día. Por eso nosotros no nos gusta teorizar mucho, sino presentar principalmente a base de actividades, de dinámicas y que sea una cosa muy que llegue fácilmente para después ya que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pues profundice, ¿no?
Aunque aquí lo importante es la participación de esas casi 1000 personas, y que se me entienda, pero también va a estar el cardenal Omella y el arzobispo de Valladolid, que es el secretario de la Conferencia Episcopal.
Exacto, exacto. Aparte de otros obispos que ya han anunciado que van a estar presentes, lo que pasa es que todavía había algunos que estaban ahí, que sí, que sí, no, que podían, pues bueno. Pero lo principal es que estas dos personas van a estar, el arzobispo Omella, presidente de la Conferencia Episcopal y actualmente el secretario de la Conferencia Episcopal, y que van a estar presentes en todo momento, ¿vale? Y en las Eucaristías y en los momentos de trabajo y de reflexión. Y bueno, va a ser un momento especial en donde no solo es el laicado, sino también pues sacerdotes, conciliarios, obispos, arzobispos que van a estar, pero en esa clave de ir todos juntos como se hizo en el Congreso de Laicos. Y quiero volver a repetir, porque yo creo que con el Papa Francisco se está viviendo un momento histórico dentro de la Iglesia, muy importante, y que quizás no se está viendo ahora todavía porque estamos metidos, sino que quizás más adelante es cuando, mirando hacia atrás, nos demos cuenta. Y es el cambio que está viendo poco a poco. El Papa Francisco decía hace un tiempo las tres P, es un proceso poco a poco y paso a paso, que a mí me gusta decir de vez en cuando, porque no, a lo mejor no somos capaces de ser conscientes en este momento, en el presente. Pero yo creo que en el futuro, cuando volvamos la mirada hacia atrás, veremos que sí, que se fue dando los pasos necesarios y con la tranquilidad y la serenidad, pero con la claridad y la contundencia que debe ser, como está pasando.
Fernando, también estaría bien que nos contaras qué es lo siguiente en el calendario de Acción Católica General, que están preparando con vistas al próximo curso, porque esto es un no parar. Termina un curso y se enlaza con el otro, y sé que en mentes que están en ebullición constante como la tuya o la de Elena, pues seguro que hay mucho material.
Sí, sí, sí. Lo principal es que cuando finalice este encuentro, al comienzo del curso, pues en todas las diócesis, pues ya a nivel de Acción Católica General tenemos que concretar los objetivos y las acciones que se hayan aprobado en la Asamblea General de Barcelona, concretarlas a nivel diocesano. Entonces, eso es una cosa. Tendremos la Asamblea Diocesana de Acción Católica General, que será en septiembre, y ahí concretaremos pues todo lo que se haya aprobado en esta Asamblea de Barcelona. Y después también pues tenemos ahí en vista, no sé qué, esto lo digo con, digamos que nadie me está oyendo ahora, lo digo, pero con la buena gente y los hermanos de Tenerife, tenemos pensado hacer un encuentro a nivel de todo el archipiélago, como tuvimos en 2018 aquí, sí, en Gran Canaria, y la idea es volver, pues eso, cada cuatrienio más o menos, después de esta asamblea, al año siguiente, pues tener un encuentro a nivel de todo el archipiélago. Nos hizo mucho bien, porque aquí nos juntamos en aquella ocasión, en el 18, nos juntamos 155 personas, ¿sí? Y de ellas, pues 55 eran de la diócesis de Tenerife, 100 eran de aquí. Y fue una experiencia preciosa, rica y de fraternidad y de eclesialidad. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Y donde muchos, entre también nosotros, pero muchas personas, pues les sirvió de inicio, de ilusión en este proyecto tan bonito que es la Acción Católica General. Y pensamos pues también hacerlo, pues posiblemente en esta ocasión sería donde se llevaría la práctica, en la diócesis de Tenerife. Pero bueno, ya es un tema que está ahí. Y después con nuestros encuentros, que solemos tener también habitualmente de formación para acompañantes y colaborando con la diócesis con todas aquellas tareas que hagan falta, siempre que podamos y esté dentro de nuestras posibilidades.
Fernando, con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, que vaya todo bien por Barcelona, disfruten de la experiencia y ya lo contaremos aquí también.
Sí, y yo sí quería, si me permitías, Raúl, no sé si vamos a acabar, pero comentar que el domingo 24 vamos a tener una Eucaristía que se va a retransmitir por el canal 13 de televisión de la Conferencia Episcopal. Estupendo. Y va a ser el domingo 24 a las 11 de la mañana. Yo invito a todas aquellas personas que quieran y deseen pues participar de esa Eucaristía, pues que conecten con 13 Televisión y a las 11 hora canaria, pues podrán ver la Eucaristía, que será retransmitida desde la Iglesia Santa María del Mar en Barcelona y será presidida por el Cardenal Juan José Omella. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues una invitación y a compartir con nosotros y a celebrar. Y también pedir que recen por la Asamblea, por el encuentro, porque al igual que esta que esta acción de la Iglesia, pues otras tantas que el Espíritu está soplando, y que ayudarnos a todos a que llegue a buen puerto también. Uh-huh. Muchas gracias, Raúl, por tu buenos deseos y también desearles y pedirles a todos que nos tengan presentes estos días con sus oraciones y porque esperamos que sea para el bien de toda la diócesis nuestra y toda España en general, sí.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los espacios de oración de TC llegan al final de este curso y de nuevo han elegido el monasterio de los benedictinos como lugar para celebrar el último encuentro. Ya nos está escuchando Raico Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, Raico.
Muy buenas tardes. Esto es como estar en casa, ¿verdad?
Desde luego.
Oye, en el doble sentido de la palabra. Sí, que sí, una emisora diocesana. Estamos en casa y como además de cuando en cuando uno aparece por aquí, pues razón añadida.
Exacto, nos conocen todos. Sí. Raico, ¿cómo está la comunidad?
Pues en general muy bien, a Dios gracias. Es decir, estamos haciendo siempre pues nuestra labor, nuestro cometido en la Iglesia. Ya son 1.500 años de trabajo, de evangelización, oración, etcétera. Para los que nos conocen personalmente, pues ya saben cómo actuamos y cómo vivimos y somos, y para los que no, pues ya tienen los libros que siempre están ahí recordando pues la labor de los monjes, ¿no? Variamos poco, pero al mismo tiempo adaptándonos siempre a los tiempos que corren. En general, ya digo, bien. La única novedad así destacable es que tuvimos un contagio de COVID comunitario. Yo creo que lo pillamos todos, pero sin incidencia realmente. Sí, fueron 3 días un poquito más así. Uh-huh. Y ahí estamos otra vez dando ruedas. O sea que, sin más, yo creo que nos afectó más cuando pillamos la gripe A y la influenza. Tuvo más impacto comunitario, que tardamos bastante en reponernos, sobre todo a nivel de voz y poder cantar de nuevo para el Señor. Bueno. Pero bueno, ya estamos muy bien. Adiós, gracias.
Lo celebramos, desde luego.
Sí, sí.
Raico, la llamada, como sabes, era fundamentalmente para hablar de TC. Gran parte de la comunidad diocesana conoce TC, pero por aquella persona que nos esté escuchando y que no lo conozca, estaría bien que nos explicaras qué es TC.
Pues TC, el origen de esto viene de los años 40, 50, ya cuando cogió un poquito de cuerpo en Francia, en el centro de Francia, de una comunidad monástica ecuménica de hermanos de distintas iglesias católicas, ortodoxas, luteranas, etcétera, que se reunieron para orar con la palabra y vivir el Evangelio. A partir de ahí se fueron incorporando y pues una comunidad bastante numerosa y al mismo tiempo células evangelizadoras, y de ahí ha brotado un estilo de oración que son cantos en distintos idiomas, tiene un carácter bastante repetitivo, pero teniendo en cuenta que a día de hoy son nuevamente entre 1.000 y 7.000 jóvenes y familias cada semana de todo el planeta, pues se entiende que sea facilitar. Yo creo que fue una inspiración que tuvo la comunidad, sobre todo el hermano Roger, de orar de esa manera, que llega bastante. Hay personas que a lo mejor les puede parecer un poquito más repetitivo, pero la medida que se van haciendo como tienen que ser, con a voces, con las partes solistas y demás, pues va cogiendo un carácter pues mucho mejor en cuanto a ejecución. Pero al mismo tiempo deja siempre un pozo con ese en el corazón de una alegría inefable y una paz muy grande. Uh-huh. Entonces, eso es el origen en Francia, y aquí ya llevamos, si yo no me equivoco, desde el 2015.
Eso te iba a preguntar, que cómo llegan aquí a Gran Canaria y cómo son esos espacios que celebran.
Pues aquí llevamos 7 años, para gloria de Dios. sin especial problemática. La verdad es que ha sido todo muy, muy sereno. Se inició porque yo estaba en aquel momento estudiando en Madrid y todo esto, iba a la oración de TC que me quedaba enfrente de casa. Y nada, me animaron y a mí para animarme hace falta poco, realmente. Ya después me fui con un grupo de jóvenes a TC y entre los jóvenes que fueron a TC, Oblato Benedictino y sobre todo de algunas personas de la familia salesiana, una religiosa, Sor Aurora, y un salesiano, el padre Miguel Ángel, pues nos liamos la manta a la cabeza, lo montamos y aunque después algunas personas han ido pues marchando porque los destinan a otros sitios, pues se van incorporando otros. El coro está bastante bien, ya tenemos un repertorio muy bien consolidado. Realmente estamos muy, muy satisfechos. Tenemos una oración mensual. Empezamos en el Corazón de María. Allí estuvimos 3 años y ya hace 4 que estamos en la Ermita de los Reyes, que es la ermita que gestionan las religiosas adoratrices. Ellas, hay una, la superiora, está además en el coro. O sea que, bueno, queda todo muy casero, todas las facilidades. Además, la ermita, que tiene un encanto particular y que normalmente está cerrada, pues cuando se abre los viernes que estamos allí nosotros, aprovecha para ver visitas, porque, bueno, es que yo siempre me lo encuentro cerrado. Pues mire, pues ahora disfrútelo. Uh-huh. Y con la misma que desarrollar, que también es importante, ¿no?
Sin duda.
Así que, muy bien, muy bien.
Bueno, Raiko, ¿y cuál es el próximo?
El próximo, modo cierre de curso, ya este es el tercer año que lo tenemos en el monasterio como extra. Es decir, normalmente lo tenemos ahí en la ermita, como digo, pero cuando nos ruegan y nos insisten, pues lo tenemos en algún lugar más. Por ejemplo, la semana pasada rezamos con la invitación de los cursillos de cristiandad, pues lo tuvimos con ellos, una horita de oración, que además son cantos de TC, pero después hay textos de meditación, lectura bíblica y demás, ¿no? Este año, además, antes de que se me olvide, hemos ido usando textos de mártires y confesores de la fe del siglo XX, tanto del nazismo como del comunismo soviético, los países que estaban ahí detrás del telón de acero, la persecución mexicana, y bueno, algunos casos, bueno, los mártires del Islam, etcétera. Ha gustado mucho y en bastantes casos son testimonios que no son santos, pero tienen una vivencia espiritual y que se refleja en algunos textos muy hermosos. Ha impactado bastante a la gente, de tal manera que luego se han dedicado a buscar lecturas adicionales para profundizar en la vida de estas personas, que es extraordinaria. Como decía, este es el tercer año que lo tenemos en el monasterio, que lo tenemos en el claustro, que se prepara la cruz de TC y la decoración específica que se utiliza en estas ocasiones. Pero además empezamos a las 9 de la noche, cuando todavía hay claridad, y termina una hora más tarde, cuando ya es de noche, ¿no? O sea que todavía hay luz, va oscureciendo y al final solamente queda la cruz, o sea, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, iluminado, ¿no? Que como luz del mundo. Así que ya simplemente con ese marco merece la pena, la acústica es buena, el coro tal, los textos que ya están preparados, pues también son una joya para meditar y llevárselo a casa. O sea que yo creo que con esa presentación tendríamos que tener un overbooking, ¿verdad?
Está claro. Eso quiere decir que puede asistir cualquier persona, ¿no?
Sí, sí. Aquí en el monasterio, como católicos que somos siempre de puerta abierta. Y en este caso, bueno, pues con una invitación aún más amplia.
Pues, Raiko, muchísimas gracias por habernos atendido. Ahí está la invitación y nos quedamos con ese mensaje de unirnos en oración.
Perfecto. Venga, abrazo y bendiciones.
Un abrazo, gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo, recordándoles que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.